Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Borussia Dortmund 2, Real Madrid 1. Es lo que tiene jugar en Alemania. ¿O es lo que tienen los errores individuales ante buenos equipos? Que se pagan y se pierde. Aún así, el Real Madrid es segundo y depende de sí mismo para pasar a octavos como primero si gana a los alemanes en la próxima jornada. Hoy también tenemos sesión continua europea en Onda Madrid a las 7, desde menos cuarto en la radio, Fenerbahce-Real Madrid en la Euroliga y después Atleti Académica de Coimbra en la Liga Europa. Así que Juanma Ruiz coordina y hoy Luis Perdiguero realiza. Vamos con todo. Otra derrota y otra vez en Alemania, Borussia Dortmund-Real Madrid 1. Es el cuarto partido que el Real Madrid pierde esta temporada, el primero en la Liga de Campeones. ¿Cómo son las horas después a este tropiezo del equipo blanco en el Westfalenstadion? Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid regresó anoche de Dortmund con la primera derrota de la temporada de Liga de Campeones. Un Real Madrid que, bueno, no hizo su mejor partido seguramente, pero un Real Madrid que ha querido desde todos los frentes desdramatizar la derrota, entendiendo que era algo posible, teniendo en cuenta el grupo, la calidad de los contendientes, de los rivales, y teniendo en cuenta también que el partido fue contra el último campeón de la Bundesliga en las dos últimas temporadas. Es un buen equipo el Borussia Dortmund. Quizá lo peor del partido de anoche, Rodrigo, fue la lesión de Sami Khedira, o para ser exactos, la recaída en la lesión de Sami Khedira, esa lesión muscular que ya le ha tenido apartado del equipo en los últimos días, en las últimas jornadas, y que ayer solamente le dio para aguantar 18 minutos sobre el terreno de juego. A partir de ahora, hoy el equipo descansa, pensando ya en el encuentro del próximo domingo en Mallorca frente al equipo de Caparrós. Pero como digo, la sensación en la expedición del Real Madrid es que era una derrota asumible, entre comillas. Era el partido más difícil, la salida más difícil y, como decía Xabi Alonso, hasta cierto punto permisible.
Creo que era un grupo muy complicado, sabíamos que la visita de hoy pues era una de las más complicadas y así lo hemos visto, ¿no? Que iba a ser un partido muy con mucho ritmo, con muchas alternativas, en un gran estadio, con un gran ambiente y bueno, pues no nos vamos nada contentos con el resultado, pero bueno, todavía hay muchas opciones.
En el otro partido del grupo D, Ajax 3, Manchester City 1, Mancini sigue dando bandazos y los ingleses son últimos con un solo punto. Además, ayer también jugó el Málaga y ganó 1-0 al Milan. Joaquín, igual que en la Liga, falló un penalti y luego marcó el gol del triunfo. El Málaga es el único equipo que lo ha ganado todo y que además no ha encajado un solo gol. Hoy, la Liga Europa con el Atlético de Madrid a las 9:05, Atleti Académica de Coimbra, Simeone va a rotar a más de medio equipo. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No concentró anoche al equipo Diego Pablo Simeone, lo ha hecho este mediodía. Están ya en el hotel de concentración, aquí muy cerquita de la ciudad de la imagen, y hombres menos habituales los que van a jugar hoy ante el conjunto portugués. Recordemos que no ha citado a Falcao, Mario, Godín, Miranda, Juanfran y Arda Turán, que continúa lesionado y al margen del grupo. Así que vamos a ver un equipo muy parecido al que jugó en las dos primeras en los dos primeros partidos de esta Europa League ante el Hapoel y el Victoria Pilsen.
Antes que el Atlético de Madrid, en el turno de las 7 juegan los otros dos equipos españoles, Olympique de Lyon, Athletic y Levante Twente. Y hoy también Euroliga a las 7, desde 15 minutos antes en Onda Madrid, Fenerbahce-Real Madrid. Es la tercera jornada del Grupo A y los blancos visitan al único equipo que ha hecho pleno de victorias hasta ahora en este grupo. Estamos en Estambul, enviado especial de Onda Madrid. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un Fenerbahce que hoy por hoy es uno de los equipos más potentes de la Copa de Europa 2012-2013. La última vez que el Madrid jugó aquí en Turquía frente al cuadro otomano ganó por 72-80 hace 5 temporadas. Yul es baja en el Madrid, Makalev es duda en el equipo turco, aunque yo creo que al final jugará unos minutos, y J.C. Carroll, uno de los hombres importantes, nos ha dejado en Onda Madrid las claves para mejorar y estar en la Final Four de Londres.
No hay un equipo favorito, digamos, y nosotros estamos luchando para mejorar y para que lleguemos a este Final Four en abril, pero por ahora estamos todos los días intentando entrenar y aprender a jugar juntos y nos tocan los partidos ahora, así que Ojalá que podamos ganar en Fenerbahce haciendo cosas mejores esta semana que las de la semana pasada.
Y de vuelta a la Liga BBVA, el Rayo está a tres días de recibir al Barça en Vallecas. Casi nada. Ahí está Nacho Serrano en el entrenamiento de hoy del equipo franjirrojo. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal Rodri? Buenas tardes. Trabajo a puerta cerrada en Vallecas, en la ciudad deportiva del Ensanche, para preparar la visita del Barcelona con la ausencia de Arana, que continúa de baja por un esguince en el tobillo, y de Cobeño, que sigue recuperándose de una gastroenteritis, un problema, un virus que ya superó Piti, que luego será el protagonista en la sintonía de Onda Madrid. Las novedades en el 11 serán el regreso de Amat al centro de la zaga para tapar la ausencia del sancionado La Vaca, y también podría entrar en la medular Roberto Trasorras.
Y el Getafe irá a San Mamés el domingo en busca del fútbol perdido. En las últimas jornadas estamos también en el Coliseo Alfonso Pérez con Antonio Morillo. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos en el Coliseo, un entrenamiento matutino en la ciudad deportiva, donde David Abraham no ha podido estar tras las molestias en la espalda sufridas en el día de ayer, pero sí ha estado Adel Barrada, que tenemos que recordar que se retiró en el día de ayer por precaución, y se ha podido estar con el resto de sus compañeros. Precisamente el marroquí será el protagonista en sala de prensa. Luego escucharemos lo que ha dicho Adel Barrada.
Luego estaremos también con nuestros equipos de la Liga Adelante, con el Castilla, que recibe al Sporting de Sandoval, y el Alcorcón, que va a hacer lo mismo con el Murcia. Y también con las chicas de la selección absoluta, ganaron 3-2 finalmente a Escocia. Una épica remontada, dos veces, porque remontó dos veces el equipo español, que marcó en la prolongación de la prórroga después de fallar un penalti. La sub-17 ganó 0-1 a Polonia y hoy puede clasificarse como mejor tercer equipo para el europeo. Y vamos a estar también ya con lo que va a suceder este fin de semana. Va a ser un fin de semana polideportivo con marcado acento en la Fórmula 1, Gran Premio de la India, y con Alonso, que necesita que Ferrari le vaya preparando un coche decente para volver a liderar el Mundial. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en Fórmula 1, Fernando Alonso llevará mejoras en su coche en el Gran Premio de la India para intentar mejorar sus registros y superar a los Red Bull, ya que Sebastian Vettel en Corea le arrebató el primer puesto. Y en motociclismo, nuestros pilotos ya se encuentran en el circuito de Phillip Island, donde mañana disputan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. En MotoGP, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa lucharán por el Mundial. Ambos se encuentran separados por 23 puntos. Y el líder de Moto2, Marc Márquez, quiere proclamarse campeón cuanto antes, y este domingo su objetivo es hacer una carrera de campeonato. Y en Moto3, Maverick Viñales se subirá a la moto Davintia y luchará por el subcampeonato. Y ayer una despedida de un grande de este deporte. Juan Carlos Ferrero, es número uno del mundo, fue homenajeado ayer por la ATP, que le dedicó un vídeo muy emotivo con imágenes de su trayectoria e incluyendo declaraciones de muchos excompañeros.
Y os proponemos también un plan para este fin de semana: velada de boxeo el sábado a las 5 de la tarde en La Riviera. Es un homenaje a los mejores boxeadores de España. Tenemos tres entradas dobles y solo tenéis que marcar un número de teléfono, el 915128400. Los tres más rápidos o más rápidas podrán asistir a La Riviera a esta velada sábado 5 de la tarde. Faltan, o mejor dicho, pasa un cuarto de hora de la 1 de la tarde. Todo esto y alguna cosa más hasta las 2 y media en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Fútbol en Onda Madrid.
Esta noche a partir de las 9:05, en juego en Onda Madrid, la Liga Europa. Desde el Vicente Calderón, el tercer partido de los rojiblancos en la presente edición de la competición europea. Atlético de Madrid, Académica de Coimbra.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Así queda el grupo D después de haberse jugado ya la mitad de los partidos. Primero Borussia Dortmund con 7 puntos, segundo Real Madrid con 6, tercero Ajax con 3 gracias a la victoria anoche sobre el Manchester City, que se queda con tan solo uno. Ahora partidos clave para el Real Madrid: el 6 de noviembre cuando recibe al Borussia Dortmund en el Bernabéu y en la cuarta jornada, y el 21 también del mes de noviembre la visita a Manchester, partido ya correspondiente a la quinta jornada, a la penúltima del grupo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Vaya con la maldición alemana. La próxima vez el Real Madrid va a tener que viajar con ajos, con patas de conejo y hasta con un chamán.
Sí, no. Sigue siendo, bueno, pues habitual que el Real Madrid no haga buenos partidos y se le atragante el equipo alemán de turno. Hombre, es verdad que, como decía Mourinho en la previa del partido, más allá de buscar razones de otra índole, hay que pararse a pensar que evidentemente estas cosas pasan porque enfrente hay equipos buenos y el Borussia Dortmund es un buen equipo. A lo mejor este año en la Bundesliga ha empezado un poco irregular, pero bueno, estamos hablando del vigente campeón de Alemania, del equipo que ha ganado las últimas dos Bundesligas, y como se vio anoche, es un buen equipo y hay que tenerle máximo respeto porque es uno de los principales equipos del continente a día de hoy, con lo cual, ya digo, más allá de buscar explicaciones un poco basadas en la historia y en cosas que no tienen que ver con lo deportivo, la principal razón tiene que ver con el potencial deportivo del Borussia.
¿Cómo ha procesado el Real Madrid la derrota?
Pues hombre, como te digo, no estaban fastidiados anoche, evidentemente, porque a nadie le gusta perder. Entienden que a lo mejor hubiera sido más justo el empate, pero la sensación en el Real Madrid en líneas generales, en los jugadores, en Mourinho, es que es el grupo de la muerte, es un grupo muy complicado con 4 campeones de liga y te puede pasar, y más jugando en Alemania. Probablemente estemos hablando, o seguro, de la salida más complicada de las 3 que debe afrontar el Real Madrid. Así que la gente se va fastidiada porque a nadie le gusta perder, pero ya te digo, Rodrigo, que en ningún caso dramatizar, porque es un resultado perfectamente asumible y que además, afortunadamente para el Real Madrid, tiene solución, porque ganando en el Bernabéu dentro de 15 días se da la vuelta a la tortilla otra vez a la clasificación del grupo.
Hay tiempo por delante incluso para ser primero de grupo y pasar de esa manera a los octavos de final, pero no es menos cierto que quizá ahora el Real Madrid le va a exigir más la Champions y de alguna manera le puede quitar energía para la Liga, ¿no?, a medio plazo.
Evidentemente, sí. A lo mejor pensaban, o siempre, bueno, es el anhelo de cualquier entrenador, ¿no?, encarrilar lo antes posible, ventilar lo antes posible la clasificación para octavos y dedicarse a pensar más en Liga y poder a lo mejor introducir algún tipo de variante en el equipo para dar descanso, para dosificar, aunque también es verdad que Mourinho es poco amigo de esto, por la experiencia que tenemos en las dos últimas temporadas, y fíjate que los grupos en los que ha estado el Real Madrid han sido bastante más sencillos que el de esta temporada, pero Mourinho en la Champions no es amigo de rotar demasiado y tampoco suele dosificar mucho, con lo cual, bueno, no creo que hubiera valido de demasiado, pero sobre todo para ganar tranquilidad, el haberse visto después de este partido en Alemania líder de grupo con ventaja sobre el Borussia, pues seguramente hubiera dado una tranquilidad que no digo yo que se haya perdido, pero obviamente ahora mismo te obliga a ganar el partido del Bernabéu para recuperar otra vez la primera plaza y para depender de ti mismo.
Bueno, se adelantó en el partido del Borussia Dortmund, marcó Lewandowski, luego igualó a renglón seguido Cristiano Ronaldo, y en la segunda parte el Borussia Dortmund se hizo con el choque. 2-1 al final. Este es el análisis que hacía al acabar el partido José Mourinho.
Partido equilibrado, partido con poco espacio para construir.
los equipos estaban creando el poco peligro que creaban simplemente en momentos de transición ofensiva, después de alguna pérdida del balón del adversario. Y quizá nuestro mejor momento ha sido cuando ellos han marcado. Si marcamos nosotros, no cerraríamos como ellos han hecho. Ellos marcaron, se cerraron, defendieron bien. No hemos tenido grandes posibilidades para encontrar espacios. Ganaron.
Lo tenía claro Mourinho después del partido, pero es que Carlos también lo había tenido claro antes del partido. Errores individuales iban a costar caros. Si el Borussia Dortmund recuperaba la pelota cerca de la portería de Casillas, podía lanzar contras letales. Y al final, desafortunadamente para el Real Madrid, Mourinho fue profético.
Sí, no, además que ayer el Madrid, por ejemplo, tuvo muchos problemas a la hora de sacar el balón desde atrás, porque Pepe no tuvo su noche, la verdad. Es verdad que Pepe abortó muchas posibilidades de ataque del Dortmund, pero a la hora de sacar el balón jugado, una vez que cortaba, una vez que recuperaba la pelota, a la hora de sacar ese pase hacia los centrocampistas tuvo muchos problemas. Con un error suyo en ese tipo de salida de balón vino el gol de Lewandowski y varios más, tres, cuatro ocasiones por pases mal seleccionados y decisiones mal tomadas en esa primera salida de balón que dieron oportunidad a la contra del Borussia, y de eso también habló Mourinho después del partido. Eso no supieron desactivarlo y los contraataques del Borussia, como decía Mourinho, fueron letales.
Balón perdido por Real Madrid, contraataque peligroso del Borussia. Balón perdido por el Borussia, contraataque peligroso del Real Madrid. Y no veía otro modo de aparecer en goles. O balón parado o situaciones de transición. Primer gol de ellos ha sido un balón perdido, un pase en primera fase, balón perdido. Segundo gol, exactamente la misma situación. Por eso el peligro es en contraataque, no en ataque organizado.
Y luego, Carlos, en la factura del partido está la lesión de Khedira, que recayó en esas molestias en la cara posterior del muslo. A ver qué pasa, pero en principio, ¿cuánto tiempo cree el Real Madrid que va a estar de baja el alemán, que ha vuelto a antojarse como imprescindible para el dibujo táctico de Mourinho?
Bueno, hay que esperar a las pruebas que le realicen hoy en Madrid para saber exactamente el tiempo estimado de baja, pero ten en cuenta que, por poco que sea, Khedira en principio paró a tiempo. Él sintió una sobrecarga muy fuerte, una contractura muy fuerte, incluso algún pequeño pinchazo, y por eso no quiso arriesgar más. Duró 18 minutos en el césped. Ya digo, hay que esperar a la confirmación de las pruebas, pero teniendo en cuenta que ha estado de baja prácticamente dos semanas, porque el último partido que había jugado fue el primero de los de selección, del último parón de selecciones, jugó el primer partido con Alemania en Irlanda, ese abultado 0-6 a favor de los alemanes, pero luego ya tuvo que descansar, se perdió el siguiente compromiso contra Suecia, se perdió el partido del pasado sábado contra el Celta. O sea, estamos hablando, Rodrigo, prácticamente ha estado 13 días de baja, y eso que era una sobrecarga fuerte. O sea que En el mejor de los casos hablamos mínimo de dos semanas, ¿no? De 15 días, y sí, la verdad es que es un contratiempo importante para Mourinho, porque claro, si va a tener que seguir tirando de 100 en el lateral izquierdo, pues ahí se le complica la cosa, porque Modric, pues hombre, quizá no sea lo que pretende Mourinho y quizá no sea un futbolista con el físico suficiente como para trabajar ahí en el centro del campo lo que le pide. En cualquier caso, hablando Mourinho de la lesión de Khedira, bueno, él se hartó de razón ayer, ya avisó el sábado que iban a venir más lesiones y evidentemente esto de la razón.
Lo que he dicho en una rueda de prensa hace un par de ruedas de prensa, no sé cuándo ha sido, pero antes del partido contra el Celta, donde yo he dicho que la factura todavía estaba por pagar. Donde yo he dicho que la historia no se quedaría con los que han llegado lesionados.
Pues sí, quizá es lo peor que se trae el Real Madrid, aparte de la derrota, esa lesión de Khedira, y vamos a ver si sigue alguna más, porque son palabras casi enigmáticas de Mou, pero no son nada tranquilizadoras. Para tranquilizar, Cristiano Ronaldo, se ha perdido, pero piensa el portugués que no hay que hacer dramas de lo que pasó anoche en el Westfalen Stadium.
Sabíamos que será un partido muy difícil contra un equipo muy bueno, en su casa son muy fuertes, pero el equipo esteve bien. Felizmente ha sufrido el segundo gol, un poquito de un rechace, mala suerte, pero no hay que dramatizar, todavía faltan muchos partidos y estamos bien posicionados.
Pues sin dramas. Carlos, al final, entonces, sí han señalado, ¿no?, que es un poco, yo creo que también lo que ahora mismo se comenta en la expedición de enviados especiales de la prensa española, que regresa a España. Varane sale fortalecido. Si yo fuera Albiol, lo iría teniendo ya más o menos claro, ¿no?
Sí, no. Desde luego, ayer el mejor de la defensa fue el francés, sin duda. Rafael Varane ayer hizo un buen partido y era un partido fuerte, de pierna fuerte, como dicen los clásicos, un partido bravo contra un equipo que empuja mucho, y Varane dio la talla. Es su primera derrota, curiosamente, desde que es jugador del Real Madrid. Contábamos ayer el dato que había jugado hasta ayer 18 partidos con el Real Madrid, había ganado 17 y había empatado uno. Bueno, pues ayer tuvo que sufrir su primera derrota, pero como digo, fue el mejor de la defensa del Real Madrid. Essien, bueno, es que vamos a ver, como solución de emergencia ya lo hemos dicho, está bien, y con todos los respetos, no es lo mismo jugar contra el Celta de Vigo y tener delante a Augusto que jugar contra Royce, contra Götze, contra Piszczek, etcétera. Esto es gente ya con una calidad contrastada, el campeón de Alemania, y el hombre, pues claro, hizo lo que pudo. Tampoco físicamente es el que era, con lo cual fue desbordado con velocidad, con relativa facilidad, y además tiene delante a Cristiano Ronaldo, que lógicamente defensivamente no trabaja mucho. Entonces se le junta todo. Y bueno, pues no sé qué hará Mourinho para el partido del domingo en Mallorca, porque ya te digo que, bueno, pues una solución de emergencia sí, ahora para una racha seguida de partidos como las que tiene que afrontar ahora el Real Madrid, no sé si es lo mejor o a lo mejor es lo único que él considera que puede hacer. Más allá de eso, a olvidarse cuanto antes de esta historia. Hoy descansan, de hecho Mesut Özil se quedó en Alemania anoche, no regresó con la expedición del Real Madrid porque bueno, su familia vive en Gelsenkirchen, que viven al lado, unos 30 kilómetros de Dortmund, y poco más, limpiarse la cabeza de la derrota y centrarse en la Liga, porque ahora viene el Mallorca y la verdad es que no hay tiempo para estarse lamiendo las heridas.
Pues sí, esto ya no para. Buen viaje, Carlos.
Hasta luego.
Vamos a darle una vuelta a esto en el ángulo inverso. Vicente García, Telemadrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el Plus, hola, Guille Uzquiano, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y en la Sexta, hola, José Luis Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Por romper el hielo, a mí se me ocurre una pregunta. ¿Estos son solo errores individuales y así se explica la derrota del Real Madrid, o el Real Madrid tiene que hacerse mirar algo? ¿Quién rompe el hielo?
Yo no creo que la derrota sea una cosa que preocupe, ¿no? Yo vi al Madrid ayer muy debilitado, sobre todo en defensa. A los 10 minutos pierde a Khedira en el centro del campo, que para este partido era básico porque el centro del campo de ellos es muy físico. En general no veo bien a los dos grandes. Acordaros de que el Barça el martes las pasó canutas en su casa para ganar al Celtic de Glasgow, ¿no? Pero bueno, los fallos en esta competición se ven muy caros, ¿no? Y hubo muchos, y no solo de parte del Real Madrid, también los tuvo el Borussia. Yo pienso además que cuando Mourinho pone a Modric, a Özil, a jugadores de toque en el medio campo, el equipo no está acostumbrado a jugar así. Además no es el estilo que Mourinho quiere para el equipo, ¿no? Es como poner un equipo muy físico para jugar al toque, o poner un equipo muy muy técnico para jugar un fútbol muy vertical, ¿no? No casa, ¿no? Pero yo creo que no es preocupante la derrota. Es un partido duro, ellos son muy muy fuertes en casa, y yo no creo que sea un motivo de preocupación, aparte de que la clasificación dentro del grupo, si el Madrid le gana al Borussia en el Bernabéu, yo creo que es muy factible, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que no es preocupante la derrota, y hay margen de mejora, sobre todo porque el City perdió en Ámsterdam y eso ya llega un poquito el camino al Madrid. Pero bueno, por hablar un poco tácticamente de lo que fue el equipo, yo soy de los que defiende que Modric y Xavi Alonso pueden jugar juntos probablemente el 90% de los partidos, sobre todo en casa, contra rivales que no te atacan mucho. Pero claro, se fue a probar eso, obligado por las circunstancias, es verdad, contra uno de los peores equipos contra los que se podía probar, ¿no? Con un centro del campo muy fuerte y con gente rápida. A mí me chirrió la presencia de Sinner en el lateral ya contra el Celta, el hecho de que no apostara por un chico joven el día que a lo mejor se podía probar. Está claro que Mourinho con la cantera no cuenta. También es cierto que se le ha juntado todo, porque son los dos laterales izquierdos, Arbeloa, que podía jugar ahí, y ahora es Sien, que hacía falta ayer en el medio, le tenías de lateral izquierdo, y encima no había ningún lateral izquierdo en el banquillo que en un momento dado pudiera entrar como emergencia pies sí en ayudar como pedía el partido en el medio, ¿no? O sea que fue un cúmulo de circunstancias puntuales. Yo me imagino que para el próximo partido eso se cuidará. Pero bueno, es una derrota puntual. Yo creo que el Madrid no jugó tan mal como para merecer lo que siempre se habla de sufrir en Alemania y demás. Podía haber empatado perfectamente el partido y entonces no estaríamos hablando de estas cosas. Pero sí que es verdad que esos pequeños errores, muchos errores en el pase, por ejemplo, que no son habituales en el Madrid, y un cambio, como decía Vicente, de idea cada día, ¿no? Un día juega con tribote defensivo, el otro día en el Bernabéu pone a los tres jugones en el medio campo. Bueno, estaba cambiando mucho Mourinho y no es habitual en él.
Yo es que me parece que es un partido que hay que analizarlo desde la perspectiva de los condicionantes. Y creo que los intangibles de este Madrid que lo hicieron tan fuerte la temporada pasada se están demostrando que se basan en futbolistas que tácticamente son realmente espectaculares, como es el caso de o el caso de Arbeloa. Estábamos hablando de que Khedira poco a poco estaba convenciendo a cada vez más gente. Creo que Khedira es un jugador principal y determinante en el sistema de José Mourinho y lo ha demostrado en cada partido. Y ayer, cuando se va lesionado, el Real Madrid sufre, y sufre porque tiene un partido de ida y vuelta, un partido de golpe contra golpe, un partido que 10 minutos dominaba el Dortmund, otros 10 minutos dominaba el Madrid, y lo que necesita el Madrid es que si Cristiano se lanza al ataque y se pega una carrera, necesita alguien que le pegue la cobertura, y si lo hace Di María, ahí está Khedira, y si no está Barbeloa. Entonces, en ese sentido, el Real Madrid ayer con Modric, que gana en fútbol, pero pierde en coberturas, pierde en presencia física, pierde en repliegue, el Real Madrid sufre, y sufre porque enfrente tiene un auténtico equipazo, porque estábamos hablando del Borussia Dortmund como a lo mejor un equipo que mucha gente desconocía o que daba por hecho que el Real Madrid iba a ganar, pero Guille, tú que también ves mucho fútbol internacional, sabemos del potencial que tiene el Borussia Dortmund. Es un equipo que mira mucho la portería rival, que no especula, que tiene un fútbol también de transiciones rápidas, que tiene gente con mucho gol, con mucha llegada, y en un partido como el de ayer, que Khedira se lesiona a los 20 minutos, es un condicionante que para mí marca el partido. A raíz de ahí, creo que el cambio que hace Mourinho metiendo a Modric es un cambio que la gente además se lo venía pidiendo. Oye, ¿por qué no ver a Xabi Alonso con Modric? ¿Por qué no juntarlos a los dos? Pues está claro que el Real Madrid necesita un equilibrio, y por eso Mourinho piensa que Modric todavía está tierno para darle esa responsabilidad. Y ayer se vio, porque muchas veces se vio a Xabi Alonso solo intentando tapar agujeros que Modric no llegaba.
También, si no me lo permites, Rodrigo, quería hacer dos apuntes puntuales sobre dos jugadores. Se ha visto en dos partidos el valor que tiene Álvaro Arbeloa tanto en el Real Madrid como en la selección española, ¿no? Es quizá el jugador más criticado, sobre todo en la selección, ¿no? Ante tantos jugadores técnicos y de toque. Y lo vimos ante Francia, ¿no? Que se le echó de menos. Ribéry completamente seco en la primera parte y en la segunda fue el motor de Francia, ¿no? Y anoche también se le echó de menos por muchas circunstancias, ¿no? Porque quizá Ramos juega mejor de central, se ha habituado a ese puesto, etcétera, ¿no? Y el segundo es el caso de Khedira, ¿no? Yo ya lo he dicho alguna vez en esta tertulia, que yo en el Madrid le encuentro como coartado, ¿no? Le encuentro como que cuando le veo jugar con Alemania me alucina, y sin embargo con el Madrid le veo un jugador mucho más discreto, mucho menos atrevido.
Son obligaciones diferentes, Vicente. Son obligaciones diferentes las que tiene el fútbol.
Pero quizá los buenos entrenadores son los que sacan el mayor rendimiento, ¿no? de cada jugador, y al parecer en Alemania le sacan, con la selección alemana le sacan mayor rendimiento que en el Real Madrid, ¿no? Sobre todo teniendo a su lado un jugadorazo como Xabi Alonso.
Yo difiero, porque creo que el rendimiento de Khedira en los tres años en el Real Madrid es excelente. Lo calificaría incluso de sobresaliente, porque lo que tiene que cumplir es con la misión que le manda el entrenador. Y creo que
Khedira, pues en la selección es rematriculado, ¿no? Entonces.
No, pero es que a lo mejor que en Alemania tenga más llegada y tenga más más presencia ofensiva no significa que juegue mejor que en el Real Madrid. Es un juego de una posición diferente. Yo creo que se podría comparar si tuviera el mismo rol en la selección alemana que en el Real Madrid. Creo que es un rol diferente y creo que en el Real Madrid cumple con nota.
De todas formas, yo quería apuntar sobre lo que decía al principio José, que es muy raro que el Madrid pierda un partido de ida y vuelta, ¿eh? Cuando yo vi en la segunda parte que se descontrolaba el partido, este partido el Madrid lo gana el 95% de las veces. Uno de los pocos que se lo puede ganar es el Borussia Dortmund, que es verdad que, como pasa a menudo en nuestro país, lo hemos infravalorado, porque venía de perder contra el Schalke, porque está a 12 puntos del Bayern. Pero no hay que olvidar que este equipo ha ganado los últimos dos años la Bundesliga, que tiene muy buenos jugadores, como se vio ayer, y sobre todo que los errores no los perdona, ¿eh? El error de Pepe en el primer gol fue muy parecido a uno que cometió el Manchester City en el partido anterior. Roba el Dortmund, sale rápido y gol. Es un equipo, en la Liga Española hay pocos en el sentido de vertical y de que no perdona errores.
De todas formas, y quizá la única preocupación que yo le veo al Madrid esta temporada, y como bien dice Guille, un partido de ida y vuelta al Madrid siempre le ha ido bien, porque el Madrid es un killer, es un equipo con una pegada brutal. Es eso, es que le está fallando su mayor tributo, ¿no? Que es la falta de pegada, ¿no? El asesinar y el destrozar, como hacía Tyson, ¿no? En los combates que no duraban ni dos asaltos, ¿no? Yo creo que le está fallando un poco, que no está teniendo la pegada que ha tenido todos estos años con Mourinho. Y lo echa de menos.
De todas formas, iba a decir que un entrenador está para optimizar los recursos y para que el mensaje sea claro, ¿no? Para que los jugadores lo desarrollen. El ayer insiste en poner a Essien como lateral zurdo. Eso impide que Essien juegue en medio campo, que era lo que pedía el Real Madrid cuando se fue Kedira lesionado. Pero claro, luego al acabar el partido, a mí me sorprende que dijera: si marcamos nosotros, nos hubiéramos encerrado atrás. ¿Con quién te encierras atrás? ¿Con Xavi Alonso, con Modric y con Özil? Solo te falta sacar a Kaká.
El mensaje de Mourinho en ese sentido, cuando dice textuales, nos hubiéramos replegado, creo que cuando Mourinho lo hizo el día del Bayern Múnich, cuando ve que el equipo puede descoserse, cuando ve que el equipo
mira
puede
cómo le salió, José.
Del partido. Sí, pero porque estamos hablando de los planteamientos que hace Mourinho. Mourinho el día del Bayern Múnich, por ejemplo, después del 2-0, sabe que el equipo físicamente no está al 100% y decide contener en vez de seguir desgastando el equipo. Y ayer era un partido donde se veía que cualquiera de los dos equipos, en el momento que se abría un poco, el otro le podía hacer mucho daño. Entonces, si tú en Alemania te pones 1-2, sí puedes especular y manejar el resultado. Que está claro que el Real Madrid se siente más cómodo atacando, está clarísimo, porque tiene jugadores que prefieren estar atacando que estar pendiente del rival, pero hay situaciones y en determinados partidos donde debe primar a lo mejor conservar el resultado, pero no creo yo que ese mensaje se hubiera dado, por ejemplo, con todos los respetos, el otro día cuando el Real Madrid se pone 0-1 en Vallecas, el Real Madrid no se repliega, estamos hablando de un resultado positivo en un terreno muy complicado, donde si el Real Madrid ayer hubiera sacado un resultado muy positivo, tendría los octavos de final más cerca.
Y luego,
y otra cosa que quiero, un último apunte.
A ver, por orden, Vicente y Guille, venga.
Vale.
Otra cosa que quería apuntar es que todavía estoy esperando que el entrenador del Real Madrid salga en un partido y alabe la actuación del capitán y portero del Real Madrid, porque ayer creo que si Casillas no para por lo menos tres intervenciones brutales a Kel y a Rius, quizá hubiera sido una derrota mucho más abultada. Y otra cosa más, también estoy esperando a que alguna vez el entrenador del Real Madrid, como le ocurre con otros jugadores, como por ejemplo Özil hace poco, que lo vimos todos públicamente, salga y diga que uno de los portugueses, como lo que ocurrió ayer a Pepe, no ha estado bien. Yo creo que a lo mejor Pepe no debería jugar el siguiente partido si seguimos, por ejemplo, lo que hizo con Pedro León.
Si tú pides un mensaje para Casillas, a favor de Casillas o en contra de Pepe, creo que todo es analizable. Por ejemplo, si Mourinho ayer sale en rueda de prensa y le recrimina a Pepe el fallo del primer gol, le tendría que reconocer sus 20 anticipaciones perfectas que hizo.
Claro, pero es que lo ha hecho con otro.
Y si alaba públicamente a Iker Casillas por las 5 o 6 buenas paradas que hizo, también le puede reprochar que en el segundo gol deja un balón muerto en la frontal del área. Entonces yo creo
no,
que...
Con balón muerto no, despeja el balón.
Yo creo que para mí es más fallo de Iker porque deja un balón muerto en la frontal del área, creo, porque no despejamos pues no contundencia, ¿sabes? pero me refiero que matizando eso que estabas diciendo, creo que en ese sentido puntual, ayer tanto Pepe como Iker tienen una actuación más que notable, pero tienen dos fallos puntuales. Entonces, si va a salir a acusar a uno y deja al otro, pues entonces sí.
No, sobre todo lo digo porque con otros sí lo hace, sí le recrimina a Phil, sí le recrimina a otros jugadores... Lo que ha hecho públicamente y además con nombres y apellidos, lo ha hecho con Kedira incluso, y sin embargo hay otros a los que no lo veo. No veo que por ejemplo, que alabe un partido, es más, para mí es una opinión personal, le ha faltado el respeto en algunas ocasiones diciendo que si él se hubiera puesto de parte de ese partido, tampoco le hubieran marcado goles y cosas por el estilo, ¿no? Estamos hablando de una leyenda viva del fútbol y creo que no, públicamente por lo menos, yo no sé lo que ocurre dentro del vestuario, públicamente lo hace, ¿no? Y con respecto a Pepe lo mismo, ¿no? Habla con Pedro León, ¿no? Y pregúntale a Pedro León lo que ocurrió por no bajar en un marcaje. Imagínate si Pedro León lo hace, o por ejemplo con Özil, ¿no? Ayer Özil dio un pase de gol maravilloso para Cristiano Ronaldo, que es el empate a los dos minutos de marcar el Borussia, ¿no? Y sin embargo, ese tipo de cosas no las hace. Por eso simplemente digo que todavía estoy esperando a que eso ocurra alguna vez, ¿no? Que parece que con unos sí y que con otros no.
Guille.
Yo, por no personalizar solo en los de atrás, creo que también hay que mirar un poquito a los de arriba, ¿eh? Sigo echando de menos en el Madrid que en los partidos gordos aparezcan con más continuidad las estrellas del equipo. No hablo solo de Ronaldo, que marcó otra vez, y que no hablo solo de Özil, que dio el pase de gol, pero me parece que son acciones muy puntuales, que no tienen la constancia necesaria y que probablemente ninguno está en su mejor versión, porque no fue el mejor partido de Ronaldo, ni de Özil, ni de Di María, ni de Benzema. Bueno, a lo mejor hubiera bastado con que uno de ellos hubiera sido un poco constante, ¿no? Y creo, sin ser tampoco un partido horrible, que en los partidos gordos todavía falta ver la mejor versión de esos jugadores.
Os quiero preguntar una cosa más. A mí me resbala un poco, pero creo que puede tener su recorrido. No sé qué pensáis vosotros. Ayer Iker Casillas, un poco recogiendo el guante de lo que decía ahora Vicente, dice en el Plus, y a mí me sorprendió, ¿eh? Nos crearon peligro por la izquierda. Es de alguna manera situar el foco alumbrando a Essien, que era la gran decisión de Mourinho en los últimos dos partidos. Luego hemos sabido que Casillas, en fin, eso del Balón de Oro, que votó a Ramos por delante de Cristiano y ha votado a Vicente del Bosque por delante de Mourinho. ¿Está tentando a la suerte Iker con Mourinho o no veis que haya caso ahí?
A mí, yo creo que simplemente está haciendo lo que él cree que debe hacer y decir lo que él cree que debe decir. Para mí, como ha dicho Guille antes muy bien, el partido es un partido excelente para subir a un jugador de la cantera y no poner a un jugador que no está acostumbrado a ese puesto, que ha jugado alguna vez, pero que no está acostumbrado, que ya es veterano. No sé, creo que Mourinho vende mucho lo de que juegan muchos jugadores de la cantera, pero realmente lo saca en partidos intrascendentes y unos minutitos, y luego dice que ha hecho debutar a 15 canteranos, ¿no?
Vicente,
cuando llegan las cosas es cuando hay que hacerlas.
No, pero Vicente, ¿subir a quién?
¿Subir a quién? Por ejemplo, el otro día jugara de lateral izquierdo un jugador de la cantera y probarle. Si tú ves que es incapaz...
Dime quién debería haber jugado en el lateral izquierdo de la
cantera. No, el chico este del que se ha hablado durante toda la semana, Nacho, ¿no?
Nacho está en la misma tesitura que Essien. Nacho no es lateral zurdo. Nacho ha jugado dos partidos en esa posición y la última vez que lo hizo fue en pretemporada frente al Benfica y al Real Madrid le metieron 5, que no le estoy culpando, me estoy refiriendo a que no es la posición natural.
Lateral es Casado, ¿no?
¿El Castilla juega sin lateral izquierdo?
Casado,
¿o cómo es
Casado, Casado no puede jugar en la Liga de Campeones. Por eso José Mourinho no puede subirle el partido contra el Celta, porque ¿para qué va a hacer una prueba si no le va a valer para el siguiente partido de Liga de Campeones? Es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se analiza. Essien es un jugador de plena confianza de Mourinho, en la que le puede pedir casi cualquier cosa, porque en los 3 años que coincidió en el Chelsea le probó en determinadas posiciones y casi siempre le rindió. Si hubiera puesto a Nacho hubiera estado prácticamente la misma tesitura de Essien por la inexperiencia que tiene en ese puesto. Ya que Casado, que es el lateral zurdo del Castilla, no puede jugarle a la Liga de Campeones, y hubiera sido una incongruencia ponerle, por hacer un guiño a todo el mundo frente al Celta, y no hubiera podido jugar en Liga de Campeones.
Pues mira, un tal Jorge Valdano, campeón del mundo y campeón de Liga con el Real Madrid, probó un chaval de 17 años que se llamaba Raúl González Blanco, que no había jugado ni en segunda división ni en segunda B, y resulta que ha sido una leyenda en el Real Madrid. O sea, es que hay que echarle un poquito de narices a veces, como cuando Guardiola subió a Busquets o...
Pero que no hay que ser es incoherente. O sea, Valdano puso a Raúl de lo que era, de delantero. Y Raúl, porque era muy bueno y sigue siendo muy bueno, no le falló. Y estaba delantero. Pero lo que no
puede hacer es defensa, y el Castilla debe jugar sin lateral izquierdo entonces, ¿no?
Pero es que te repito, Vicente, que Casado, lateral izquierdo, titular del Castilla, no puede jugar Liga de Campeones. No puede jugar Liga de Campeones. Entonces, ¿para qué va a probar Mourinho el sábado ante el Celta a Casado si no le puede utilizar en el siguiente partido, que es en Liga de Campeones? Yo creo
no
que
tiene laterales izquierdos. No tiene laterales izquierdos.
Es que tiene 3 y tiene a los 3 lesionados. Si tú crees que la planificación del Real Madrid teniendo 3 jugadores que pueden jugar en determinada posición es mala, creo que ya es rizar el rizo, porque...
Bueno, si pues mira, Ramos ha jugado alguna vez también ahí.
También, entonces...
Por eso pones a Ramos en la derecha, en la izquierda...
Desvestir un lado para poner el otro. Si es lo mismo, si es desvestir un lado para desvestir el otro.
No, pero no es lo mismo, porque Ramos es defensa y Essien es defensa.
Hombre, hubiera podido jugar al Albiol, ¿no? Albiol en la derecha sí que ha jugado alguna vez.
Al final Essien hubiera tenido que jugar de lateral derecho también.
Sí, eso es verdad, lo que pasa es que Albiol...
Hubieras cambiado de banda, Sergio Ramos, que hubiera jugado de forma...
Tienes un jugador que ayer parece un excelente jugador, que se llama Raúl Albiol, que también puede jugar en defensa y puede jugar de lateral derecho. Es que, no sé, es que es ver...
Y claro, es que le llama Daddy, es que no, es que yo veo ahí, ¿sabes? No me gusta, no me gusta eso. No me gusta
Vicente, sinceramente, yo creo que está yendo más al lado personal que al lado deportivo para analizar la situación. Creo bueno, que este no, está no, yendo no, al lado personal que no, más al lado deportivo, porque deportivamente es sacar de la banda natural tanto a Nacho, que ni siquiera es lateral, que normalmente juega de central, y a Cien, que también es habitual en el centro del campo y no es muy habitual de las bandas. Es que estás ante una tesitura en la que cualquier situación que pongas, cualquier futbolista que pongas, es un parche puntual.
Lo vamos a dejar ahí porque son hechos consumados y, bueno, esas son las decisiones, a ver cuáles toma de aquí en adelante, pero por el bien del Real Madrid parece que tanto Cuentrao como Arbeloa van a ir ya entrando en próximas fechas, a ver si en este partido contra el Mallorca. Os agradezco mucho a los tres estos minutitos. Bueno, Vicente, mañana suerte con el Churu, ¿no?
Sí. A ver qué pasa.
Que vaya bien, un abrazo.
Venga, hasta luego.
José, un abrazo como siempre muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, venga.
Guille, chao. Seguimos hablando.
Vale, un abrazo.
Rápidamente repasamos con algunos trazos, con pequeñas pinceladas. Enrique Fernández, buenas tardes. Lo que fue buenas la jornada tardes. De la Champions.
Pues sí, empezamos por el grupo del Málaga, que ganó 1-0 al Milán gracias a un gol de Joaquín después de que el propio jugador fallara un penalti estrellándolo contra el larguero. Y precisamente Joaquín habló en zona mixta y dejó clara la importancia y dificultad del partido a pesar del mal momento que atraviesa el club rosonero.
Sí, eso es lo más importante, ¿no? La victoria. Creo que era un partido con muchas dificultades. Es todo un Milán, aunque no esté atravesando su mejor momento, pero nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos tácticamente están muy bien trabajados y saben jugar este tipo de partidos. Y bueno, pero yo creo que a partir de ahí el equipo ha sido muy superior en todo momento. El único equipo que ha salido buscando la victoria ha sido el Málaga. Y bueno, hemos tenido nuestro fruto a la hora de insistir, de hacer nuestro fútbol y de prácticamente no dejar que el Milán entre en el partido, ¿no? Yo creo que hemos sido justos vencedores porque lo hemos buscado desde el principio.
Con esta ya son tres las victorias del Málaga, que se coloca líder en solitario con 9 puntos y con pie medio en octavos. En el otro partido del grupo C, el Zenit le ganó 1-0 al Anderlecht, que se queda con 1 punto y descolgado en la clasificación. Mucho más abierta está esa lucha por el segundo puesto entre el Milán, que tiene 4 puntos, y el Zenit con 3. En el grupo A, el Oporto le ganó 3-2 al Dinamo de Kiev y se coloca en lo alto de la clasificación con 3 victorias como el Málaga. Por detrás, en segundo lugar con 6, está el Paris Saint-Germain, que le ganó 0-2 al Dinamo de Zagreb. Tercero es el Dinamo de Kiev con 3 puntos y cierra el grupo el propio Dinamo de Zagreb con 0 puntos. En el grupo B, que es el grupo más abierto, se jugaron 2 partidos, el Arsenal 0, Schalke 0, 4-2 y el Montpellier 1, Olympiacos 2, que colocan al Schalke 0-4 líder del grupo con 7 puntos, seguido de cerca por el Arsenal con 6 y el Olympiacos es tercero con 3, aún con opciones. Mucho más complicado lo tiene el campeón galo, el Montpellier, que es último con solo 1 punto.
Así está la Champions, gracias Quique, una pausita y estamos con la Liga Europa.
El partido de la una.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King del Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares y júzgalo tú mismo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Baloncesto en Onda Madrid.
Esta tarde adelantamos la emisión de En Juego para estar con el Real Madrid en la Euroliga. A partir de las 7 menos cuarto, tercer partido de los blancos en la Copa de Europa. Desde Turquía, Fenerbahce, Real Madrid.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio! ¡Viva!
Y después el Atleti a las 9 y 5 en el Calderón, Atlético de Madrid, Académica de Coimbra. Van a ser 11 cholos. Al final, los que juegan esta temporada Bonilla en el Atlético de Madrid son siempre 11 o 14 cholos.
Sí, yo creo que en eso está el vestuario del Atlético de Madrid. El que salga quien salga y en el encuentro en el que dispute, lo van a dar todo en el campo. Y eso no se les puede reprochar a los jugadores del Atlético de Madrid esta temporada. Yo creo que tampoco la temporada pasada. Recordemos que desde el mes de abril, desde que perdiera el Atlético de Madrid en el Calderón ante el Real Madrid, no ha perdido un solo partido oficial.
Asenjo, Silvio, Cata, Pulido, Cisma, Thiago, Emre, Diego Costa, esos son los alicientes, ¿no?, para los aficionados que acudan.
Sí, al margen de ver otra vez al Cebolla, de ver a ver si Adrián definitivamente despega, de ver también como delantero a Diego Costa, que es verdad que tuvo un inicio de temporada muy brillante. Poco a poco ha ido decayendo ante el fulgor, evidentemente, de Falcao, pero son alicientes como para ir a presenciar el choque al Calderón.
Es un equipo peculiar, la Académica de Coimbra. Hemos llamado por eso a un periodista que es amigo y además futbolero y que además ahora está en la Universidad de Coimbra, que es de donde emana la Académica de Coimbra, por eso se llama así. Hola, Adrián Bullosa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Es un equipo este con una mística muy especial, ¿no?, en Portugal.
Sí, equipo especial en Portugal. Tenemos, estamos hablando de uno de los del decano, no solo de Portugal, sino también del todo el ibérico. Estamos hablando de un equipo que nació en 1887, que tiene una vinculación muy fuerte tanto con la ciudad como con la asociación académica de estudiantes y también, pues, con todo lo que representa un poco Portugal, ¿no? Es un equipo humilde, un equipo que nunca ha estado entre los grandes de la liga, pero sí que tiene muchísima tradición y del que han salido grandes jugadores.
La Universidad de allí de Coimbra es a la Académica lo que el Ramiro podría ser a Estudiantes, ¿no?, llevado al baloncesto. Tan es así que se les llama a los Estudiantes, ¿no?, a los jugadores de la Académica de Coimbra, y que hasta los años 70 solo jugaban los universitarios en el primer equipo.
Efectivamente. Siempre ha estado muy ligado a la historia de la universidad para del equipo. De hecho, el color negro de la equipación viene del uniforme habitual del tradicional de la universidad. Luego también, pues, ha sido el referente para que todos los estudiantes jugasen con unas categorías inferiores muy potentes, que tienen mucha tradición aquí. Y luego no podemos olvidar, por supuesto, la afición, ¿no? Que aunque sí que es cierto que no hay mucha gente de la Académica, hay muchísimos aficionados que lo tienen como segundo equipo.
Va regular, ¿no?, este año.
Bueno, este año habitualmente está luchando en la Liga Portuguesa por no descender. Es un equipo, para ubicarlo futbolísticamente hablando, diríamos que tendría muchísimos problemas para mantenerse en la Liga BBVA. Y este año ha comenzado dubitativo, 4 empates, 1 victoria en 7 partidos y tiene que seguir trabajando. Desde luego va a tener una temporada dura, una temporada complicada, pero hasta ahora ha conseguido mantenerse y salvar bastante bien la categoría.
Porque él está en la Liga Europa gracias a la Copa, ¿no? No es que quedara colocado en las posiciones de honor, ¿no?, la temporada pasada.
Sí, efectivamente. Quedó en la zona baja de la tabla, pero su victoria contra el Sporting de Portugal, pues le dio la posibilidad de jugar Europa League, un gran triunfo que aprovechó la gente para, pues para disfrutarlo, porque es un equipo que solamente ha ganado dos veces la Copa, que no ha ganado nunca la Liga, y bueno, pues este año se toma como, como una oportunidad para disfrutar en Europa. Tener a la Académica es un, es un lujo en la Europa League, y más jugando contra un rival tan potente contra el Atlético.
Así, los buenos, los que pueden dar un disgusto esta noche en el Calderón, ¿quiénes son?
Bueno, buenos buenos hay uno, que es Mariño, que es el gran referente futbolístico del equipo. Nace en él todo el juego de construcción. Tenemos a un viejo conocido como Sediño, que está cedido por el Málaga, que va a ser probablemente la referencia. Y me preocupa Roberto, que es el portero, que está atravesando un momento sensacional de forma y que ha hecho muy buenas actuaciones durante esta temporada.
A la vuelta irás, ¿no? Allí en el estadio de la Académica de Coimbra.
A la vuelta estaremos en el estadio de la Académica de Coimbra, por supuesto, en el Ciudad de Coimbra, que se creó en el 2004, además, por la Euro. Es un estadio espectacular y va a ser un buen escenario para ver al Atleti y darse una alegría, que aquí cuando uno está lejos y está en Portugal, pues te llama mucho, ¿no?, ver a equipos de la ciudad aquí y que vengan a visitarte.
Entradas habrá, ¿no?, porque es un campazo y, como dices tú, mucha afición no tiene, ¿no?, la Académica.
Sí, son 30.000 personas las que entran en el Ciudad de Coimbra. Y bueno, en principio la asistencia media está bastante bastante por debajo. Hay que comentar que los precios son muy populares. Por ejemplo, venir aquí a ver a la Académica de Coimbra un partido normal puede costarte entre 8 y 10 euros. Incluso puedes verle dos partidos por ese precio. Y es el equipo, por antonomasia, de todos los Erasmus, por supuesto, que vienen aquí españoles, y de todos los estudiantes que pueden ver fútbol gracias a esos precios populares y que sí que acuden al estadio.
Te lo tienes que estar pasando mal en Coimbra, con tanto estudiante y, en fin, tú ya sabes, ¿no?
Sí, bueno, me comentan que la vida nocturna aquí es...
¿no?
Está muy bien, sí, según me han dicho.
Tengo aquí a Bonilla al lado, que era el partido de vuelta, el sitio bueno, donde se come bacalao, y eso lo tienes también apuntado para decírselo a él, ¿no?
Habrá que quedar con Bonilla y tomarnos algo aquí tranquilamente.
Bueno, pues te lo mandamos para allá a la vuelta. Un abrazo, Adrián.
Perfecto, un abrazo grande, chicos.
Gracias por conocer un poquito mejor a la Académica de Coimbra, bueno, que es un equipo muy de primera fase, ¿no?, de una competición como esta, no muy conocido, no con un grandísimo potencial, pero conociendo al Cholo, el que se relaje, el que se duerma, seguro que no vuelve a jugar en un tiempo con los rojiblancos.
No, sí, está claro, y viendo cómo está el Atlético de Madrid esta temporada, ni mucho menos va a haber relajación para el encuentro de hoy. Es verdad que el partido puede ser un gran paso hacia adelante del Atlético de Madrid en caso de vencer, porque recordemos que después de estas dos victorias consecutivas que ha tenido en esta competición el Atlético de Madrid, si gana en el día de hoy, pues con 9 puntos prácticamente tendrá la siguiente fase a un pasito y podrán seguir jugando los menos habituales, insisto, en esta competición. Yo creo que lo tiene claro Diego Pablo Simeone, tanto en esta competición como sobre todo en la primera eliminatoria de Copa de Su Majestad del Rey ante el Jaén. Van a jugar los menos habituales, los que están gozando de menos minutos en la competición liguera. Va a dirigir la contienda un escocés, Bobby Madden, va a ser el que va a dirigir esta noche la Académica de Coimbra Atlético Madrid en el Calderón a partir de las 9:05.
¿Cómo sonaba entonces el 11?
Pues mira, Asenjo en portería, Silvio Cata, Pulido, Cisma, Thiago Henry, Adrián, Raúl García, Cebolla y Diego Costa. Ese más o menos puede ser el 11 que ponga Liza Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla. Buen partido.
Un abrazo, gracias.
Antes de la Leti, a las 7, Olympique de Lyon Athletic. O ganan los vascos o están casi fuera de esta competición. Y a esa misma hora, 7 de la tarde, Levante Twente. Van a ser las 2, así que un receso para escuchar las noticias. Boletín informativo en Onda Madrid. A la vuelta, estamos con Euroliga, con nuestros equipos de primera y segunda. Y alguna cosa más. Hasta las 2:30 en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid aparca el cobro de peajes en las carreteras madrileñas. Era una idea de la expresidenta Esperanza Aguirre, pero, analizada con profundidad, se ha descartado y ya no se contempla en los próximos presupuestos que en breve aprobará el Gobierno regional. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Poco sabemos de los presupuestos para el próximo año. Lo único cierto es que los ciudadanos no tendremos que pagar peaje por usar las carreteras madrileñas. De momento, esta medida recaudatoria que propuso en su día la expresidenta Esperanza Aguirre no se se reflejará en las cuentas para el 2013 por razones que ha explicado el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria.
Lo que se estudió en su día era pues, la posibilidad de que los ciudadanos que pudieran usar de esas carreteras pudieran contribuir, pero ese proyecto del peaje pues, era una simple iniciativa de complicada aplicación práctica y bueno, pues ahí se ha quedado aparcada, como los vehículos algunas veces.
A falta de conocer la cifra total y cuánto disminuyen estos presupuestos con respecto a las cuentas de este ejercicio, lo único cierto es que el Gobierno regional meterá la tijera a las nuevas cuentas. Habrá ajustes, por tanto, pero serán sociales, unos presupuestos pensados para cumplir con el déficit del 0,7% marcado por Bruselas y que no reflejarán ninguna subida de impuestos.
Gracias, Raquel. Rodrigo Rato tendrá que acudir a la Audiencia Nacional para declarar cómo imputado por la salida a bolsa de Bankia. El juez Andreu le cita junto a una treintena de querellados. Audiencia, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, en concreto 33 querellados que van a comenzar a declarar en la audiencia el próximo 5 de noviembre. El juez Fernando Andreu va a comenzar así con los interrogatorios a la excúpula directiva de Bankia. Van a acudir, como dices, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, lo hará el 20 de diciembre, un mes antes vendrá el exministro del Interior, Ángel Acebes, pasarán por la audiencia también el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, así hasta los 33 querellados. El juez asumió la investigación el pasado mes de julio. En su resolución explicaba Andreu que, dado el tamaño de la entidad y el coste de su rescate, la quiebra de Bankia ha podido desestabilizar todo el sistema financiero del país. Los delitos que investigaban, de la apropiación indebida a la falsificación de cuentas o la maquinación para alterar el precio de las cosas, delitos penados con hasta 15 años de cárcel.
Gracias, Lupe. Más cosas. El Gobierno está satisfecho con los resultados que está dando la lucha contra el fraude fiscal. El presidente se ha reunido con los máximos responsables de la Agencia Tributaria para abordar este asunto. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La Agencia Tributaria ha recaudado 8.500 millones de euros hasta el mes de septiembre dentro del plan de control tributario. La cifra la ha destacado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque simplemente revela que se está recaudando a niveles similares a los de 2011, con un cómputo global de 10.000 millones en todo el año. En su comparecencia ante los responsables de la Agencia Tributaria, el presidente asegura una equitativa redistribución del gasto gracias a estos impuestos.
El Estado, en justa correspondencia, debe invertir con criterios de justicia y equidad los recursos de los españoles, siempre consciente del esfuerzo que supone para ellos esta aportación, porque el dinero público es de todos y debe invertirse siempre y en todo caso por y para el bien de todos.
El Gobierno insiste en que será implacable para evitar la evasión y el fraude fiscal.
Gracias, Noelia. Un apunte más. El Ayuntamiento de Madrid quiere acabar con las mafias de músicos callejeros. Ese es el objetivo de las autorizaciones que los músicos deberán solicitar a la Junta Municipal del Centro para poder ejercer su actividad en las calles de la capital. El vicealcalde Miguel Ángel Villanueva insiste en que no hay afán recaudatorio porque no se les exige el pago de ninguna tasa.
Estamos hablando fundamentalmente de profesionales, estamos hablando fundamentalmente de autónomos y evidentemente también la ordenanza lo que persigue es esas mafias que están explotando a personas y que la calidad del servicio que estaba realizando dejaba mucho que desear, pero vamos, lo más importante en cualquier caso es que eran mafias y evidentemente eso es lo que va a perseguir también la ordenanza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado de la circulación a esta hora en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña. Bueno, pues ha vuelto a salir el sol y el tráfico la verdad es que es bastante cómodo y fluido en general en la calle 30, en entradas y salidas, aunque en la Avenida de América sigue siendo intenso para conectar con María de Molina. Y va en aumento en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en el Paseo de Recoletos o en la calle José Abascal.
Echamos un vistazo al tráfico también en las carreteras. En DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de la capital se puede hasta ahora circular con normalidad, únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una.
Seis minutos sobre las dos de la tarde, hablamos de baloncesto, nos vamos a Turquía, hoy hay Euroliga.
Por el baloncesto lo he hecho todo, he sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog, esa actitud, prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul, hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Gracias a Endesa, Tony Romas, a Ener y al segoviano, Carlos Sánchez Blas nos va a contar la tercera jornada del Grupo A. Es el último partido ya sin Yul. Estás por ahí, ¿no, Carlos?
Sí, por aquí estamos en Estambul.
Cancha nueva, equipo nuevo. ¿De dónde saca la pasta el Fenerbahce?
Bueno, hay mucha pasta por aquí, ¿eh? He pasado, por ejemplo, esta mañana por el nuevo estadio del Galatasaray de fútbol y todos los grandes clubes, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, están acomodando las ligas turcas a proyectos casi faraónicos en lo deportivo y en cuanto a la infraestructura se refiere. Así que si hay dinero, el Fenerbahce siempre lo ha tenido, casi siempre ha apostado por jugadores con sueldos absolutamente galácticos. Lo que pasa es que este año ha llegado Simone Pianigiani, el ex de Montepaschi Siena, ha organizado el club de otra forma y para mí es un candidato muy serio a estar en la Final Four con jugadores importantes como Sato, como Andersen, como Sabas, como Batiste, como Bogdanovic y por supuesto a McCaleb, que yo creo que esta tarde al final jugará el partido.
O sea que es un partido casi de Final Four, o sin casi, es un partido que podría ser de Final Four. ¿Cómo está el Real Madrid?
Bueno, está bien con la baja de Yul, con jugadores tocados por los últimos viajes y la acumulación de minutos y de horas de avión, pero un equipo que necesita una victoria fuera y una victoria de prestigio. Hace un rato, en el entrenamiento de esta mañana, en el Ulker Sports Arena, pabellón con capacidad para 13.000 espectadores, hemos hablado con la mano derecha y casi izquierda de Pablo Lasso, Hugo López, su ayudante, que nos ha contado cómo está el Real Madrid y sobre todo cómo afrontan este partido frente al conjunto otomano.
Bueno, yo creo que somos dos equipos que en teoría estamos llamados a estar en el top 16, en la parte importante, ¿no? Y ojalá estemos los dos en la Final Four. Creo que ellos han reforzado el equipo francamente bien y yo creo que es de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy.
Son un equipazo porque siempre tienen la pasta, siempre tiran de talonario, pero este año lo han hecho con más criterio y con un equipo a la altura del mejor.
Sí, yo creo que también la llegada de Simone Pianigiani al equipo les ha dado eso que tú dices, ese criterio, con grandes fichajes, pero con un equipo muy ordenado, con los roles muy definidos y bien ocupado en todos los puestos. Entonces yo creo que van a ser un serio candidato a jugar la Final Four.
Estamos aquí en el recinto deportivo, en el Ulker Sports Arena, 13.000 espectadores. Jugar aquí, sentir aquí la Copa de Europa, vaya privilegio, ¿no?
La verdad es que sí, somos unos privilegiados, creo que es una maravilla que haya pabellones de estos y ojalá en la Liga Endesa podamos también llenarlos. Nosotros tenemos la suerte de que nuestra afición está llenando el Palacio en los partidos casi siempre, prácticamente. El otro día con el Panathinaikos fue el sexto jugador, sin lugar a dudas. Y la verdad es que el recinto es espectacular y esperemos poder llevarnos una victoria aquí esta noche.
Un equipo juega, pero un equipo entrena y debe entrenar para mejorar. Entrenamientos en los últimos tiempos poquitos. ¿El equipo está al límite en lo físico o no?
Bueno, es cierto lo que tú dices, que en los últimos 10 días solo hemos podido sacar dos sesiones de trabajo técnico-táctico. Esta semana hemos sacado otras dos, con lo cual dice mucho de que hemos podido preparar mejor las cosas y sentar las bases de donde queremos seguir creciendo como equipo, y evidentemente nos falta todavía entrenar. Llegaremos a Madrid el viernes por la mañana, recuperaremos y el sábado sacaremos otra sesión, pero está claro que nos hace falta.
La última, dime un jugador del Fenerbahce, el que más te guste, el que ficharías tú, el jugador que te enamora, uno solo.
No puedo decirte uno porque creo que tiene una gran plantilla y creo que los buenos equipos están hechos por buenos jugadores y no solo por un jugador.
Va a estar comentando aquí el partido esta noche Rosa Valaderrey. Hola Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto cómo lo ves tú a pesar de la baja de Yul? Hay que sumar la segunda victoria, ¿no? Sea como sea, en la Euroliga.
Bueno, siempre son partidos difíciles los que se juegan fuera de casa. Además, contra el Fenerbahce, que es un rival que ya lo ha repetido también Hugo López, candidato a estar en la Final Four este mismo año. Así que yo creo que va a ser un partido complicado, pero veo bien al Madrid, que quitando el problema que arrastra de viajes y en el tema físico, yo creo que está cuajando un gran inicio de temporada y yo creo que puede ser el día en el que consiga su primera victoria fuera en la Euroliga.
Blas, remata.
Capítulo de precedentes, 5 partidos aquí en Turquía, Fenerbahce, Real Madrid, 2 victorias locales, 3 triunfos visitantes, el último en la temporada 2007-2008, ganó el Madrid por 8 puntos frente al Fenerbahce.
Lo contamos desde las 7:45, buen partido Blas.
Un abrazo para todos.
Has estado, Rosita, de tiros largos, ¿no?, con ASEFA Estudiantes.
Sí, aquí seguimos en el Polideportivo Antonio Magariños, porque a pesar de que ya llevamos varias jornadas de la Liga Endesa, hoy se presentaba de manera oficial el primer equipo de baloncesto, también el equipo de Liga Femenina, y ha sido un acto que se ha celebrado aquí en este Polideportivo Antonio Magariños, donde han estado presentes todos los jugadores de la plantilla y todos con ganas de poder hacer este año una grandísima temporada. Por ahora las cosas han empezado bastante bien y hay que refrendarlo este mismo sábado a partir de las 6:00 p.m. frente al Valencia, que también está segundo clasificado en la parte alta de la tabla. La mejor noticia, que Daniel Klaus ya va a poder disputar minutos. El otro día Chus no creyó conveniente sacarle en el partido frente al Bilbao Basket, pero en este yo creo que va a ser ya en el que veamos debutar esta temporada a Daniel Klaus.
Luego nos cuentas más en el juego. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Radio Teléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radio Teléfono Taxi, 91 547 8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Baloncesto en Onda Madrid.
Esta tarde adelantamos la emisión de En Juego para estar con el Real Madrid en la Euroliga. A partir de las 7:45, tercer partido de los blancos en la Copa de Europa. Desde Turquía, Fenerbahce, Real Madrid.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio! ¡Viva!
...15 minutos para las 2 de la tarde... ...estamos en Vallecas porque en 72 horas... ...aterriza allí el Barça... ...así que... ...pues eso, que no es una semana cualquiera... ...además está Nacho con un jugador del... ...equipo franjirrojo, Nacho...
...sí Rodri, aquí en Vallecas en la ciudad deportiva... ...con uno de los capitanes del Rayo... ...con Piti, Piti, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
...hola, buenas tardes...
...bueno, lo primero preguntarte, ¿cómo estás? Ayer creo que por la mañana, ya por la tarde sí... ...hoy también con normalidad, pero tuviste un problema... ...unas molestias, una gastroenteritis, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, un poquito de fiebre el día anterior y que unos problemas a lo mejor de estómago, pero ya bien. Fueron problemas pequeños, más por precaución que por otra cosa, y bueno, hice un entrenamiento muy suave, pero hoy ya con el grupo y totalmente recuperado.
A tope, lo físico y en lo anímico. El otro día, la última charla en Onda Madrid contigo, estabas calentito ahí en la zona mixta de Cornellá, con aquel comentario que nos llegó mucho de parece que nos toman por gilipollas algunas veces.
Sí, es un momento que te pilla caliente porque, como ya repetí, he repetido varias veces, creo que nos cuesta muchísimo ganar los partidos, hacemos un esfuerzo enorme, somos un equipo pequeño y la ilusión que ponemos durante toda la semana para poder conseguir 3 puntos, que a lo mejor que el árbitro no esté acertado semana tras semana, pues la verdad es que nos molesta demasiado.
Te voy a dejar ya con el protagonista, Rodri, pero por mi parte una última pregunta. Bueno, hoy era un día de ensayar, de alguna forma, durante la semana, ese día de puertas cerradas, cuando el míster a lo mejor pone en práctica algún detalle que tenga preparado para el partido con el Barcelona. ¿Hay algo preparado o va a ser el equipo fiel a su identidad, a su idea?
No, fiel a su idea. Creo que venimos de haciéndolo durante toda la temporada y para el Barcelona no podemos salir a hacer las cosas diferentes porque al fin y al cabo pues son muy buenos. Si nos encerramos atrás como vimos el otro día cuando jugaron contra el Celtic, creo que al final te la van a enchufar igual. Pues más bien salir a hacer las cosas que sabemos hacer, poner la intensidad necesaria y que ellos no se encuentren cómodos durante los 90 minutos.
Aquí tienes a Piti.
Hola, Piti.
Hola, buenas.
Yo creo que eso del estómago era del cabreo, que te cogiste.
Pues no te extrañe, porque salí con un quemazo que no veas.
¿Hasta qué día te duró lo de Cornellá?
No, la verdad es que al día siguiente, pues bueno, ya las ideas, pues bueno, intentas aceptarlas, intentas pues verlas de otra manera y saber que bueno, que el árbitro no quiso hacer las cosas pues de la manera que las hizo y que fue un error pues sin importancia.
Así ya en frío, ¿en qué porcentaje sigues pensando eso de que a veces os toman por gilis?
Lo sigo pensando igual, ¿no? Porque eso se queda ahí. Creo que llevamos muchos penaltis en contra, muchas faltas que se pitan, muchas tarjetas, y yo creo que no nos miden igual, ¿no? Es muy fácil pitar al Rayo Vallecano, sobre todo fuera de casa, y eso no tendría por qué ser así. Somos jugadores de primera división, que competimos en la máxima categoría y tienen que intentar hacerlo igual que lo hacen contra los grandes, igual.
Pues ven el Barça, no te digo nada, no parece el mejor día, ¿no?, para que empiecen a devolveros lo que os van quitando.
Bueno, yo creo que el Barcelona últimamente pues también se está quejando un poco de los árbitros, ¿no? Ojalá que esta semana se sigan quejando igual, porque les han pitado muy mal, les han pitado 2 penaltis en contra, ojalá que sea así y que nos favorezcamos de ellos esta semana, que ya va siendo hora.
¿Eres, Piti, de los que se fijan durante la semana en quién os arbitra o hasta que no lo ves ahí en el campo ni lo sabes?
No, a mí me da igual quién os arbitra, te digo la verdad. No me fijo hasta el día del partido y va a seguir siendo así. Yo creo que el árbitro pues bueno, está para pitar lo mejor posible a dos equipos que quieren ganar.
A ver que lo mire. Yo tampoco me suelo fijar mucho, hasta el día del partido. En vuestro caso es Pérez Lasa. Bueno, te da un poco igual, ¿no?
Sí, me da un poco igual. Ya te digo que no me importa. El único que bueno, que me importa es salir este domingo y bueno, este sábado y poder ganar el partido.
Bueno, recuerdo la temporada pasada cuando llegó el Barça, había muchísima ilusión en Vallecas porque era uno de esos partidos que se echaban de menos, ¿no?, durante muchísimos años, y luego la cosa acabó como acabó. ¿Este año cómo encaráis la historia?
Bueno, las circunstancias del año pasado eran muy diferentes a las de este año. Creo que el año pasado veníamos en una dinámica pues bastante negativa, teníamos muchas bajas en ese partido, jugaron gente también del filial. Creo que bueno, se dieron circunstancias también un poco. Pero este partido, pues bueno, ya te digo que lo afrontamos con la máxima ilusión, con las ganas de poderlo ganar y creer que se puede ganar este partido.
Sí, porque no hay una gran necesidad de puntos, ¿no? Y uno se puede soltar más, ¿no?, en un contexto como este.
No, está claro. Y no tenemos nada que perder. Yo creo que este partido lo vamos a afrontar de una manera con mucha ilusión, con muchas ganas y con una fuerza enorme para hacer el partido de tu vida.
Tú empezaste a darle patadas a un balón en una peña del Barça, ¿no?
Sí, yo de pequeño siempre jugué en una peña barcelonista y he estado siempre, pues bueno, en categorías inferiores, siempre probando por el Barça y hasta ahora, pues que bueno, que siempre he tenido aprecio al Barcelona.
¿Y qué pasa, que no te daban bola cuando ibas allí todavía en pantalones cortos a ver si había suerte?
Bueno, hasta el último año no me dieron nada de bola. El último año sí que me dieron, pero me cambié de ciudad, me fui un poco alejado de ahí y preferí pues marcharme, pero tuve la oportunidad de haberme podido quedar en las inferiores.
¿Creciste admirando a quién, Piti?
¿Perdón?
¿Creciste admirando a quién? ¿A qué jugador del Barça de
A
aquella
Laudrup,
época?
a Michael Laudrup.
Ah, no tenías mal gusto. Algo tienes, ¿eh? Algo tienes.
A Michael Laudrup, siempre me ha encantado, no me perdía ningún partido del Barcelona y cada domingo pues estaba ahí en el Camp Nou viendo el partido, ¿no?
¿Y queda poco, mucho o nada? Desde aquel chaval que era del Barça y que crecía con esa admiración.
No, queda todavía. Creo que tengo yo mucha admiración al Barcelona y de su juego me encanto viendo los partidos.
Lo han ganado todo, lo que pasa que circula un poco la nube en el ambiente de que es un poquito más vulnerable este año, que no es el Barça que arrolla otras temporadas. ¿Tú cómo lo ves?
No, yo te digo que lo veo igual de arrollador. Creo que se comenta mucho eso. Creo que a lo mejor por las bajas que puedan tener en defensa, a lo mejor pecan un poco de esa falta de jugadores, pero yo creo que es igual de arrollador que eran las temporadas anteriores.
Así de los de ahora, ¿quién es el jugador del Barça que tú dices, no, es que este es el tío, este es el jugador del momento? ¿Quién es?
Bueno, Messi yo creo que es único. Ahora mismo es el que marca la diferencia, es el que tiene el gol en el Barça y es un jugador pues a vigilar.
¿Balón de oro para él o no?
Balón de oro, clarísimamente.
Bueno, campo lleno, ¿no? Que vaya la gente a Vallecas, esta vez no hay que pagar, por lo menos los socios no lo van a hacer. En fin, que por lo menos la fiesta que se viva antes del partido, luego que la cosa salga bien, eso está en vuestras manos y en vuestros pies, pero que la gente haga de Vallecas un ambiente de verdad, ¿no?
No, está claro. Se lo merecen. Ya te digo que es un partido pues que la gente de Vallecas se merece vivir este tipo de partidos y sobre todo pues intentarle alargar un poco la fiesta y que no solo sea antes del partido, ¿no? Que la fiesta sea después, pues, disfrutando de una victoria del Rayo.
Solo una cosa más, Piti. Yo no suelo preguntar por estas cosas, pero bueno, tú que has sido llamado alguna vez por la selección catalana, ahora con todo esto que se está montando, un poco con el clima que se está creando en Cataluña, ¿tú crees que de verdad nosotros veremos a medio plazo que juegue Cataluña partidos oficiales contra otras selecciones o cómo ves tú esto?
Ni idea, ni idea. No, no me voy a meter en un asunto así. Creo que es bastante serio, bastante importancia se le está dando. Creo que no me voy a me voy a mantener al margen de todo esto.
Y no depende ni de ti ni de mí, o sea que
Eso
todo
es.
lo que digamos me parece que va a servir de poco. Pues nada, Piti, que vaya muy bien la cosa, que salga bien, que salga bien contra el Barça y que tengas suerte, a ver si puedes celebrar un golito en Vallecas. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Pues Piti, futbolista, uno de los capitanes del Rayo Vallecano que recibe al Barça este fin de semana, sábado, 10 de la noche. Bueno, no es una semana cualquiera en Vallecas, seguramente eso se nota, ¿no, Nacho? En los entrenamientos, en el ambiente, un poco en la atmósfera que se respira, ¿no?
Sí, muchos compañeros que son habituales y los que no lo son tanto. Hoy trabajo a puerta cerrada. Bueno, en la prueba tampoco hemos visto un once claro. Está confirmado que vuelve Amat al centro de la zaga, formando pareja con Gálvez. La Vaca se cae por sanción. En el centro del campo también yo apostaría que puede regresar Tras Ozarra y lo que apuntaba el protagonista, van a ser fieles a su idea, a su forma de entender el fútbol, mucha posesión en la medida de lo posible, porque enfrente está el Barcelona presionando muy arriba para plantear problemas en la salida de balón del Barcelona, que puede ser una buena solución para hacerles daño y poco más. Por ahí pasa el partido para los vallecanos.
Lo dejamos ahí. Un abrazo, Nacho.
Venga, un abrazo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Acaba de venir Antonio Morillo del entrenamiento del Getafe, así a grandes rasgos, ¿cómo están los chicos de Luis García, Antonio?
Bueno, no hay muchas novedades, Rodrigo. Entrenamiento matutino en la ciudad deportiva en el que no ha estado David Abraham. Tras sus molestias en la espalda, se tuvo que retirar en el día de ayer del entrenamiento y no ha podido estar a las órdenes de Luis García. Y si ha estado Adel Barrada, que se tuvo que retirar también por precaución en el día de ayer, pero ha estado con el resto de sus compañeros. Un Adel Barrada que ha hablado posteriormente en rueda de prensa. Le han preguntado por la actualidad del conjunto azulón y por ese gran momento que está atravesando el jugador marroquí, que es la sensación de la temporada en este inicio, que es uno de los grandes atractivos en este momento para los grandes clubes europeos por su juventud, y al ser preguntado por las ofertas que tiene, si han llamado a la puerta a los grandes clubes europeos, Adel Barrada dice lo siguiente.
No, de verdad, lo digo de verdad y no tengo absolutamente nada. Y todo eso es la prensa que...
No podemos acabar este partido de la una, gracias a Antonio, David, sin hablar del tercer clasificado, ¿no? En la Liga Adelante, yo le iba a decir.
El Alcorcón, que va tercero con 17 puntos.
Está por ahí Abraham. Hola Abraham, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tercero contra sexto este fin de semana. ¿Partido por el ascenso o en octubre? Estas cosas mejor no decirlas.
Hombre, conociendo cómo es la segunda división, es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero sí que la verdad que para nosotros es un partido importante porque yo creo que el Murcia es un rival directo, tiene muy buen equipo este año y nos jugamos más que 3 puntos, ¿no? Yo creo que sería dejarlos a 5 puntos si ganáramos y la verdad que es un partido importante.
Antes el Alcorcón era el equipo simpático, ahora ya vais notando que ya no hacéis tanta gracia, que ya vais con la camiseta amarilla por ahí y el respeto es otro.
Sí, yo creo que el equipo se ha ganado el respeto, ¿no? Del resto de equipos, sobre todo en casa, que la verdad que es muy difícil que perdamos algún punto y los demás equipos ya no somos la sorpresa, ¿no? Ya somos un equipo asentado y yo creo que lo que dices tú, que los demás equipos ya vienen con mucho respeto y sabiendo que para ganar al Corcón tienen que sudar mucho.
¿Cuáles son las aspiraciones de este año para el Alcorcón? Porque recordemos que el año pasado estuvisteis a punto de subir a Primera División.
Sí, hombre, está claro que lo del año pasado fue increíble y bueno, intentaremos mejorarlo, ¿no? Pero claro, mejorarlo es subir a primera, o sea que no estaría mal mejorarlo, pero bueno, tenemos que trabajar. Lo bueno del Alcorcón es trabajar día a día. Yo creo que competimos muy bien y es lo importante en segunda, ¿no? Porque es una categoría que está muy igualada y cualquier equipo te puede ganar. Y yo creo que lo mejor que tenemos es que somos un equipo y competimos cada partido.
Este fin de semana no va a estar Rubén Sanz. Te ves ahí en el medio centro, ¿no? Con Mora.
Sí, hombre, yo siempre estoy preparado. Yo sé que tengo una competencia muy dura. Son 2 jugadores que llevan aquí mucho tiempo, muy queridos. Y la verdad que lo están haciendo muy bien, pero bueno, yo creo que también puedo jugar, estoy trabajando para ello y estoy preparado para cualquier oportunidad y para intentar mantenerme en el equipo.
Estás en el momento justo, ¿no? Para un mediocentro, 27 años, estás en ese punto de cocción, ¿no? En el que uno tiene que dar lo mejor de sí.
Sí, por eso te digo, yo creo que estoy esperando que me den confianza y estoy en el mejor momento que hice de la carrera de un futbolista y tengo que intentar aprovecharla, ¿no? Yo lo que te digo, yo estoy siempre preparado, entreno cada día, doy el máximo y eso, preparado y cuando me den la oportunidad intentar aprovecharla.
Además tienes el mejor pedigrí, ¿no? Para ser mediocentro, vienes del Tarrasa, pasaste por la Masía, en fin, estando tan cerca de Xavi Hernández en tantas cosas, uno tiene que salir bueno por narices, ¿no?
Sí, la verdad que estando con esa gente, pues al final te haces bueno, ¿no? Te pegan todo lo bueno y la verdad que he aprendido mucho en mi etapa allí. Y yo creo que me ha venido muy bien, ¿no? Intento aportar todo lo que he aprendido ahí aquí en el equipo.
Oye, es verdad, es que te pareces a Xavi hasta en la forma de hablar, ¿te lo han dicho alguna vez o no?
No, no me lo han dicho,
Te das un
pero
aire, ¿eh?
sí,
Sí,
joder,
sí.
sí que he intentado aprender todo lo que he podido de él, ¿no? La verdad que es uno de mis ídolos y todo lo que me pueda parecer a él, pues mejor.
Bueno, oye, Abraham, es verdad, lo del que has tenido ahí alguna cosita de primera división y tal, ¿se puede reverdecer en enero el interés de algún club o de momento no quieres mirar nada de eso?
No, ahora lo que te digo, yo me centro en intentar jugar. Yo tengo claro que sí, que para intentar llegar a primera tengo que jugar, ¿no? Y que me den confianza. Y si vuelve a salir algo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, yo intento pensar en ahora y jugar. Y si juego y me dan confianza, pues ya saldrán las cosas.
Pues a por ellos, que vaya bien contra el Murcia, ¿eh? Un abrazo, Abraham.
Muy bien, muchas gracias.
Con Abraham cerramos hoy el partido de la una. Ahora las noticias con Patricia Fernández desde las 7 menos cuarto. Hoy un cuarto de hora antes, todo el deporte en juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. To the